Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa y de Costa Viva. Esta es la información de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, como siempre, como cada día de lunes a viernes, desde esta hora y hasta las 2 de la tarde, y haciendo nuestra paradita de la 1 del mediodía, ya sabéis, en el 88.8 de la FM, donde está COPE más de la Costa. De la Juana Carrera, tenemos muchos temas que tratar en este día de hoy. Estamos pendientes, como no, de ese pleno de la Diputación de Lugo que se celebra esta mañana, donde hay asuntos importantes y destacados para todos nosotros. También asuntos relacionados, pues con esas situaciones de vestas, de cómo está el tema del empleo, de las oficinas bancarias que se van cerrando y desapareciendo, sobre todo en esas pequeñas aldeas o pequeñas poblaciones del medio rural, o de tantos otros asuntos como, por ejemplo, las cuentas provinciales, ¿no? Que todavía no sabemos muy bien a cuánto dinero van a ascender, cómo se van a repartir, si habrá más o menos dinero para los ayuntamientos dentro de ese plan de colaboración de la Diputación de Lugo con los concellos. Ese plan único, que se llama así, plan único. Y muchos otros temas que te vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el informativo y que, como siempre, te presentamos así, te esbozamos un poquito en titulares, con hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal. Preocupados estamos, como no, con el asunto del empleo, con el tema de Vestas y con el tema de Alcoa. Son los asuntos, digamos, más prioritarios en estos momentos en materia económica, industrial, laboral, porque están como en el borde del abismo, esperando a que alguien les empuje o esperando a que alguien les lance un cabo y les termine de ayudar a rescatar, a subir. Es una situación muy complicada. Y en estos momentos, pues la verdad es que después de la mesa industrial celebrada en las últimas horas, en el día de ayer en Santiago de Compostela, parece que las cosas siguen bastante nubladas en el tema de Vestas. La Junta de Galicia anda buscando posibles compradores y Vestas, por su lado, también anda buscando posibles compradores. La Junta, después de analizar unas 100 empresas, ha detectado 8 que serían, idóneas para quedarse con Vestas y ponerla en marcha, pues de acuerdo con un plan de diversificación de negocio. Sin embargo, lo que es la directiva de Vestas ha dado una prórroga más en la negociación, pero es una prórroga que en cuestiones así ya pragmáticas equivale solamente a 4 días, con lo cual no daría tiempo a nada. Y desde la Xunta de Galicia, la conselleira de empleo, que es María Jesús Lorenzana, piensa que en realidad lo que quiere hacer Vestas es irse y no dejar competidor alguno aquí.
Hay 8 que son as que serían pues máis viables dendo punto de vista do obxeto social para poder adquirir esa factoría de Vestas en Viveiro. Estamos realizando os contactos coas empresas para avanzar nesa negociación, pero como digo, o tempo é moi moi axustado e a mesma empresa recoñeceu que períodos semellantes precisan de meses para levar a bo fin. Co cal, entendemos de novo que a empresa ten unha exclusiva obxectivo que cerrar e ademais eliminar calquera tipo de competidor e polo tanto non quere facilitar esa búsqueda de comprador para continuar cos empregos e coa actividade.
Esto es lo que decía María Jesús Lorenzana después de esa mesa industrial. También vamos a escuchar la valoración del consejero de Economía, de Francisco Conde, en esta jornada de hoy preguntado sobre el asunto de Vestas. Habla de falta de voluntad de la empresa. Vamos a escucharlo.
Claramente una evidencia es la falta de voluntad por parte de Vestas de dar una solución industrial a este proceso. No es lo que esperamos en estos momentos. E que hace un traballo conxunto por parte tamén do goberno para poder identificar calquer tipo de alternativa, pero lóxicamente na medida en que hai esta falta de colaboración por parte de Vestas, pues nos entendemos que hai unha traba para poder dar esa solución industrial que entendo que debería ser a vontade por parte de todos os actores. En ese contexto, dende logo nos dende a Xunta de Galicia vamos a ser ese aponte para poder atopar unha solución industrial. Parecenos que o ERE non ten unha xustificación dende o punto de vista de os aspectos organizativos que o que está plantexando a empresa, por lo tanto vamos a ver si hay realmente esa voluntad de que hasta un momento no se está produciendo ese contexto.
Gracias.
Bueno, pues así, parece que hay falta de voluntad. Los trabajadores tampoco se quedaron contentos. De hecho, desde el comité de empresa lamentaban que se estaba ofreciendo muy poca recolocación en Galicia, que el resto no venía a ser más o menos que los puestos de trabajo que existen de forma habitual para la empresa Vestas, esas otras recolocaciones hasta llegar a los 115, y que ellos siguen apostando por el 100% de sus empleos, van a seguir luchando y no quieren cejar en el intento. Y en este día de hoy estamos muy pendientes también porque a esta hora debe estar comenzando una rueda de prensa convocada por los sindicatos en Viveiro, en el edificio de sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y CIGA convocan una rueda de prensa para notificar una próxima convocatoria de huelga. Estaremos pendientes para ver para cuándo y bueno, pues ya nos imaginamos más o menos el sentido de esta convocatoria de huelga. Hablaremos de asuntos municipales en Ribadeo. Desde el Partido Socialista reclaman la vuelta del mercado semanal al centro del pueblo. Esta es una reivindicación que ya se ha venido realizando en los últimos meses. Por una parte, algunos defendían que estaba bien donde estaba y otros, pues bueno, pues decían que mejor al centro del pueblo, que daba dinamismo a la localidad y también beneficiaba a los locales de hostelería y al comercio de proximidad. Apoyándose en esa desaparición ya de ese estado de emergencia sanitaria que teníamos, porque ya desde este sábado no lo tenemos en la comunidad gallega, los socialistas han solicitado al equipo de gobierno que vuelva el mercado al centro donde históricamente estaban. Vamos a hablar de ese asunto también a lo largo de estos minutos informativos en Costa Viva, porque en un ratito vamos a tener con nosotros también al regidor de Ribadeo, a Fernando Suárez, para ver qué opina de este y de otros asuntos importantes de la localidad, que hay muchos. Hablaremos de ayudas para el sector hostelero en la localidad de Burela, porque desde el ayuntamiento organizan pues una línea de ayudas para intentar solventar todos esos efectos adversos económicos de la pandemia para los locales de hostelería, y ahora los hosteleros disponen de un mes para presentar la documentación. Tienen que poner la documentación y los justificantes de pago de las tasas de basura y de agua correspondientes a noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021 para que reciban la ayuda. Ramiro Fernández, teniente de alcalde.
Se vai subvencionar neste caso son os último bimestre do ano 2020, os meses de novembro e dicembro do ano 2020 e o primeiro do ano 2021, é dicir, xaneiro e febreiro do ano 2021. Como digo, o único que hai que facer é presentar pues, o justificante de pago das facturas de auga e de lixo.
Pues ahí están. Esto se publicaba en el BOPA justo en la jornada de ayer y tienes un mes para presentar esos papeles y recibir la ayuda. Además, el Ayuntamiento de Burela ya sabes que ha realizado obras de mejora en un camino que hay detrás del Hospital de Mariña con una inversión que asciende a 34.000 euros. Fueron supervisados los trabajos por el teniente de alcalde y por el alcalde en las últimas horas para ver que hayan quedado bien, y se trataba de una obra subvencionada por la Agencia Galega de Desenrolo Rural, es decir, AGADER. Más de obras. La carretera provincial que une Foz y Alfoz por la zona de San Acisclo va a quedar cortada por obras este miércoles, es decir, a partir de mañana. El inicio del proyecto de la Diputación para ampliar y acondicionar la vía obliga a cortar la circulación hasta el día 5 de noviembre, entre el kilómetro 5,1 y 5,3. Son, bueno, pues pocos metros, pero bueno, esto va a dificultar un poquito más la circulación por ahí, pero se va a permitir el tránsito el fin de semana. Habrá señalización informativa, habilitarán desvíos para ocasionar el mínimo trastorno posible. Y hablamos de pájaros porque, bueno, pues los pájaros son muy bonitos, pero a veces deterioran mucho los tejados de los edificios y también, sobre todo, si son edificios históricos y demás. El Ayuntamiento de Viveiro lleva varios años con una campaña para intentar controlar la población de la gaviota patia amarilla y ahora ha puesto en marcha otra para la paloma común, porque tenía una población pues muy abundante y estaban deteriorando mucho las zonas altas de los edificios. Este servicio, según ha destacado la alcaldesa, redunda en el beneficio tanto de la ciudadanía como de los animales, puesto que se garantiza su cuidado. Y el objetivo general que se persigue es mejorar la calidad de vida de los vecinos de Viveiro. Así que se realiza una correcta gestión de la población de estas aves para prevenir y evitar un crecimiento desmesurado de la misma, de hecho retiran nidos y demás, y además evitan que se provoquen posibles plagas o problemas de salubridad, pero también, insisten desde el equipo de gobierno, se asegura el bienestar de esa especie. En el municipio de Cervo, ayudas 12.000 euros para transporte escolar dirigidos al alumnado que cursa estudios fuera de término municipal. Los beneficiarios tienen que presentar la documentación requerida en las bases antes del 16 de noviembre en el Registro General del Ayuntamiento. Estas bases están disponibles en el Ayuntamiento y la Casa de Cultura, y luego la cuantía que pueden recibir oscila entre los 150 o 250 euros en función de la renta familiar. Por cierto, también desde la Subdelegación de Gobierno, Isabel Rodríguez recuerda a las comunidades de vecinos que hasta el día 31 se pueden solicitar las ayudas que da el Gobierno por la adaptación de las antenas de televisión. Se trata de ayudas directas para compensar el costo de adaptación de antenas motivado por el cambio de frecuencias de televisión, y pues oscilan entre 104 y 677 euros en función del gasto que realice cada comunidad de vecinos. Hablaremos de esto, de muchos asuntos más también. Por supuesto, hablaremos de ese pleno de la Diputación Provincial y de esos temas que se tratan, porque había varias mociones, como te decía al inicio de este informativo, de interés para nuestra zona. En una reclaman a la Xunta de Galicia un plan de recuperación de los servicios bancarios en nuestra provincia, es una reclamación del PSOE. En otra es el Bloque Nacionalista Galego, el que demanda una mejora significativa de los importes que figuran en la propuesta de presupuestos de 2022 para las carreteras y las autovías del Estado en la provincia de Lugo. Y luego también una moción del Partido Popular que insta al Gobierno provincial a incrementar en un 25% la cuantía que aporta la Diputación al Plan Único, ese que es de cooperación con los ayuntamientos, para el año que viene, para que puedan reactivarse un poquito más los concellos que también han pasado, bueno, pues por una época muy complicada en estos últimos meses, o casi 20 meses, me parece que han sido, de coronavirus. Tenemos muchos temas que tratar. Te invitamos a que te quedes con nosotros en Costa Viva para estar informado y también entretenido. Y además, bueno, pues te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Hijos de Ramón Rubal. Ellos sí que saben. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a ver qué tal el tiempo para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Se espera un día despejado, de hecho ahora mismo tenemos un cielo azul bien bonito en la zona de Ribadeo, luz el sol, la temperatura está fresca, ¿eh? Ojito que ya estamos en otoño, tenemos 14 grados de temperatura. Meteo Galicia nos habla de alcanzar hoy los 19, por el momento aún nos queda algo en esta zona, pero el viento es débil o en calma. Tenemos un día seco, despejado, que va a seguir a lo largo de la tarde y también de la noche, incluso pues eso, con ausencia de viento. Para mañana se esperan vientos del suroeste, con lo cual suben un poquito las temperaturas. Se esperan máximas de 21 grados y para mañana también nos dan cielos despejados, completamente despejados para todo el día. Mañana ya viviríamos a miércoles 27 de octubre. Ausencia de lluvias por el momento.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien. La verdad es que en estos momentos no hay ningún problema tampoco en la autovía del Cantábrico, que eso es lo que nos suele llamar la atención. Ni viento, ni niebla, ni nada. Carreteras despejadas y todo tranquilo.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahí estamos, 16 minutos para la una del mediodía. Mira, vuelvo al tema laboral porque se anuncia una caravana hasta Burela para el próximo 31 de octubre. Esta es una caravana del aluminio porque la organizan desde el Comité de Empresa de Alcoa. Energía Solución, los lemas de siempre, la salida de los vehículos será a las 11:30, una caravana de coches, ¿eh? En Ribadeo desde la estación de autobuses, en Viveiro desde el aparcamiento que hay al lado de la estación de autobuses, van hasta Burela en caravana y se dará por finalizado más o menos el acto, claro, cuando se quita uno de la caravana de coches. A las 2 de la tarde, se va despejando, pero todo esto empieza a las 11:30. Desde Ribadeo, estación de autobuses, desde Viveiro, aparcamiento que hay al lado de la estación de autobuses también. Caravana hasta Burela, 31 de octubre, eu tamén vivo do aluminio. Con lo cual, pues siguen, ya sabes, solicitando que no se olviden de ello, solicitando que estén todos los políticos, administraciones y demás en la misma línea que los trabajadores, luchando por la única fábrica de aluminio que tenemos en España, de producción de aluminio que tenemos en España, para no perderlo. 15 minutos para la una del mediodía, alto en el camino y nos ponemos con ello.
Los próximos 30 y 31 de octubre, Boal celebra su 34ª edición de la Feria de la Miel. Desde las 11 de la mañana, gran exposición de productos de agroalimentación y artesanía, destacando una importante muestra de mieles de toda la región y comunidades vecinas. Concursos, talleres, charlas sobre materia apícola, música tradicional y un sabroso menú de feria complementan el programa de nuestro evento. Toda la información en la web boal.es. Boal te espera el último fin de semana de octubre. No faltes.
Desde Juan Chisburger Ribadeo queremos agradecer la fantástica acogida que hemos tenido en esta bella comarca. Y qué mejor forma de hacerlo que completando nuestra carta a un precio especial. Durante un mes, de lunes a jueves y viernes a mediodía, excepto festivos, te presentamos la Galega Daches a 9,90 euros, con guarnición de patatas o ensalada incluida, en restaurante o para recoger llamando al 982 1298 80. Recuerda que en invierno cerramos el mediodía de lunes y martes. Juan Chisburger, no guts, no glory.
Vamos poco a poco hablando de esos asuntos que nos competen. Vamos a centrarnos ahora en el tema de pleno de la Diputación, con algunos de los temas que están saliendo en ese pleno o que han salido en ese pleno que se ha celebrado hoy mismo. Desde el Partido Popular, Javier Castiñeira le pedía al Gobierno Provincial que mostrara los presupuestos antes de llevarlos a mostrar o enseñar o a defender ante el Parlamento gallego. Y afirmaba además Castiñeira que exigen a los demás lo que ellos no hacen desde la Diputación. El portavoz del Partido Popular afirma que, o afea, que el equipo de gobierno diga que la inversión que prevé realizar la administración el próximo ejercicio en la provincia carezca de diálogo con entidades locales y que no está al servicio del tejido productivo, sobre todo cuando, dice, ni nos escuchan ni tan siquiera nos dejan entrar en los edificios que son de esta Diputación. Vamos a escuchar las palabras de Castiñeira, del PP.
O bipartito está empeñado en converter os plenos da Diputación de Lugo en plenos do Parlamento de Galicia ou do Hórreo. Prova delo, pois son os asuntos de pleno que van neste pleno de hoxe. Novamente, pois o goberno da Diputación, PSOE e BNG centran a discusión na actividade política da Xunta de Galicia, neste caso os orzamentos, pero a verdade é que bueno, pois vamos a ter oportunidades do Partido Popular de demostrar cal é o compromiso do Partido Popular e cal é o compromiso da esquerda lucense. Aí están os orzamentos da Xunta de Galicia, na que os lucenses van a percibir casi que 100 millóns de euros máis que o ano pasado. E por outro lado, pois os orzamentos do goberno do Estado, onde se deixan abandonadas as infraestructuras importantes da nosa provincia. E non é que o diga o Partido Popular, é que hai unha moción precisamente nese sentido do Bloque Nacionalista Galego, que por certo, pois deu o seu apoio na investidura ao goberno do Estado. Pero fora deso, vamos a saber tamén cal é o compromiso do goberno da Diputación cos lucenses, cos concellos, cos 67 concellos da provincia, porque o Partido Popular pide nunha moción pois algo que entendemos é moi importante para os nosos concellos, é moi importante para a recuperación do ano 2022, que a suba do 25% do plan único. E non é algo que sexa un capricho do Partido Popular. Esta promesa foi unha promesa de investidura do goberno da Diputación de Lugo, subir o 25% nesta legislatura. Vamos a ver se o Goberno da Diputación cumple os seus compromisos ou se ao final pois vive máis da propaganda e dos eslogans que non dos feitos. De momento, feitos moi poucos, propaganda moita todos os días e durante todos os plenos.
Vamos a escuchar también la explicación que da José Tomé sobre este asunto también de los presupuestos y dice que Javier Castiñeira todavía no se ha enterado de cómo funciona la Diputación.
Yo creo que el Partido Popular se lleva siendo hora de que se entere de cómo funciona la Administración, porque veo que el señor Voceiro pues ainda no sabe dónde está. Yo creo que presentar los orzamentos de la Diputación en el Parlamento de Galicia es un deber de lealtad institucional. E eu, como ex parlamentario, mentres este aquí, o vou a facer. E outra cousa é o que fala o señor Castiñeira, que debe desconocer os tempos. Nós habitualmente sempre levamos os orzamentos antes de finales de ano, novembro aproximadamente, para que entre en vigor a principios de ano, e o Parlamento convoca cando convoca. Por lo tanto, lógicamente, nós non podemos ter aprobado os presupostos que ainda non estamos ultimando neste momento, como os pasa sempre, desde que está este equipo de goberno, e, por lo tanto, non podemos ter as cifras definitivas ainda. Si as líneas xerais, lógicamente, porque nós temos unha folla de ruta clara, sabemos cales son os objetivos para a provincia, o que queremos facer, e, por lo tanto, en eso non hai ninguna novedad. O vamos a seguir facendo no que nos queda de mandato. O que pasa é que o señor Castiñeira debería traballar un pouquinho máis a facer aportacións por os presupostos, que de momento non recibimos ninguna, aparte desas historias que soltan nos medios de comunicación para que lle den un titular e alguna página, todo o resto non fai nada. Por tanto, sería bo tamén que nos fixera chegar un presupuesto alternativo, pero real, non pedir cachiños, sin aumentar ali, porque claro, despois se non dices onde quitas, pois non cuadran os presupostos. Os presupostos ten que cuadrar, ingresos con gastos, non? E iso tamén o debe saber él. Así que, sinceramente, eu creo que isto é falar por falar, e nos vamos a cumplir con o noso deber institucional e vamos a salvar os presupuestos nosos en tempo e forma, e iso é o que lle importa, eu creo, que o cidadano do Príncipe de Lugo. Bueno, pois van a crecer, van a ser un pouco máis grandes co ano pasado, e desde logo vamos a manter os cuatro pilares que viñemos mantendo hasta agora, como é o benestar, como é a mobilidade, como é a cooperación cos concellos, o plan de impulso, o apoio ao tecido productivo. Así que nos seguiremos apoyando os presupuestos neses cuatro pilares.
Ahí están, por lo tanto, apoyarán los presupuestos en esos pilares y las distintas visiones que tienen tanto PP como Partido Socialista, en este caso en el poder de la Diputación, sobre cómo se tienen que gestionar, presentar o llevar adelante estos trámites de presupuestos. Bueno, ya que estamos hablando de cuentas y de dinero, vamos a hablar de ayudas, que también es importante, sobre todo para aquellos hosteleros que han pasado un tiempo muy complicado, ya lo sabemos, toda esta época de coronavirus, confinamientos, cierres, desescaladas y escaladas y olas, y que han tenido pérdidas y que también en un momento dado estuvieron pagando determinadas tasas municipales mientras ellos no podían seguir trabajando o que se les han condonado. Ahora se publican unas ayudas por parte del Ayuntamiento de Burela para ese sector hostelero. Ya están de hecho publicadas en el BOPA, en el Boletín Oficial de la provincia, y tienen un mes para presentar la documentación y los justificantes necesarios. La cuantía total de las ayudas asciende a 30.000 euros y esto nos lo explica el teniente de alcalde de Burela, Ramiro Fernández.
Está publicado no oficial da provincia, as reguladoras das axudas para o sector da hostelería no termo municipal de Burela, para paliar os efectos da pandemia. Dicir que, bueno, que estas eran unhas bases que tiñamos comprometidas fai tempo xa co sector, depois de falar con eles, que, bueno, do que constan basicamente é de eliminarles, non? Pois o pago da taxa de lixo e de auga durante 4 meses. Dicir que, bueno, que as bases están a disposición dos interesados na sede electrónica de Burela, onde poden baixar todos os servizos que cubrir. O importe global das axudas vai ascender a 30.000 euros. Bueno, para ser beneficiado da axuda, pues, evidentemente, hai que cumplir coa lei estatal sobre de subvencións públicas. O que se vai subvencionar neste caso son o último bimestre do ano 2020, os meses de novembro e dicembro, do ano 2020 e o primeiro do ano 2021, é dicir, xaneiro e febreiro do ano 2021. Como digo, o único que hai que facer é presentar, pues, o justificante de pago das facturas de auga e de lixo e automáticamente, pues, xa, en canto poidamos, pues, resolveremos e daremos esos cartos que se gastaron en auga e lixo para todo o sector hosteleiro e de ocio nocturno de Burela. Como dixen antes, quero ter un compromiso do equipo de goberno cos hosteleiros, en varias reunións que mantiñemos, que vimos mantendo, pois, Foi o que acordamos. Recordo que daquela tamén decidíamos pues, que deixaríamos sin efecto o pago de terrazas durante 6 meses. Ao final, pues, bueno, o decidimos, neste caso, ampliar esos 6 meses a 1 ano inteiro. Este ano non se pagou absolutamente nada de terrazas na hostelería de Burela. E eu penso que isto pues, ven a refrendar pues, tamén o compromiso, ¿no?, que ten o Concello de Burela co comercio e máis coa hostelería. Tamén temos que recordar que sacamos unhas axudas para o comercio no seu día. E, como digo, ben froito do diálogo, da negociación con este colectivo, e esperemos pues, que con estas axudas pues, que sirvan pues, para paliar pues, todos os efectos desta tremenda pandemia que vimos de pasar. Sí que é verdad que os trámites administrativos retrasaron un poquinho a súa publicación, pero bueno, xa estamos aquí, xa poden solicitalas e xa, como xa digo, teñen un mes para poder solicitalas a partir de hoxe.
Pois aí está. Para solicitar toda ayuda viene bien, aunque es cierto que muchas veces es complicado accederse a ayudas, depende de cómo estén las bases, recogido y tal, pero los hosteleros necesitan que les echen un cable y todos los cables pues siempre son necesarios. Vamos a hablar de un tema relacionado con el mundo del mar, porque es cierto que en estos últimos días se está impulsando por parte de la OPP y de ABSA una serie de actividades. Por una parte, para fomentar el consumo de pescado, ese pescado rico, sostenible, ya sabes que tenemos de nuestros puertos aquí del norte, y esas especies, pues como puede ser la merluza, el bonito, pez espada, en fin, ya sabemos de las cualidades buenas del pescado, pero a veces se nos olvida, ¿no? Y es importante recordarlo. Y te hemos comentado que organizan el Camino do Mar, que es como un Camino de Santiago, pero apoyando también la ruta marítima, y tiene una especie de compostera y te van sellando por donde vas pasando y van colaborando una serie de restaurantes. Este fin de semana se inauguraba ese Camino do Mar en Ribadeo y va a seguir a lo largo de varias etapas hasta Neda. Es muy interesante, pero paralelamente, además de este tipo de iniciativas, bueno, pues estuvieron en el Salón del Gourmet en Madrid promocionando, haciendo show cooking, mostrando las cualidades que tiene la merluza, por ejemplo. Y además de eso, llevan a cabo una serie de labores de concienciación a los más jóvenes, porque ¿qué ocurre? En el mundo del mar falta relevo generacional. Entre la imagen que tiene de ser muy duro, porque bueno, hombre, es un mundo duro y complicado, parece que no resulta muy atractivo para las personas tirar por esa especialidad a la hora de buscar un trabajo. Sin embargo, hay cancha, hay empleo y hay posibilidades de ganar bastante dinero. En ese sentido, se organizaron una serie de acciones formativas en los colegios, de las cuales nos habla Sergio López. El otro día se celebraba una de ellas y la verdad es que se intentaba transmitir a los jóvenes que si se estudiaban y se formaban en esto, podían tener una vida, bueno, cómoda económicamente hablando, ¿eh?
Hasta ahora hacíamos acciones sobre todo con los más pequeñitos, los traíamos a la lonja, les enseñábamos las especies pesqueras, las artes de pesca, pero decidimos ya el año pasado, y que por COVID no pudo empezar, de hacer acciones dirigidas específicamente a chicos ya con una edad un poco mayor, ¿no? En este caso, alumnos de cuarto de ESO, donde van a decidir ya si siguen a nivel bachillerato, si siguen o si dan el salto a una formación profesional. Y en ese sentido, bueno, pues hay distintas posibilidades formativas, tanto por una vía como por la otra. Contamos con la colaboración de las escuelas náuticas con las que tenemos convenios de colaboración, en este caso Ferrol y Coruña, y participaron en la jornada realizada ayer, donde unos 100 alumnos de cuarto de ESO de los institutos de Perdouro y Montecastelo de Burela, pues participaron y recibieron pues la información de las distintas alternativas formativas. Y la segunda parte de la jornada, que consistió en experiencias reales, tanto por parte de titulados, sobre todo patrones, que están en distintas pesquerías, o de la mujer en cuanto a la incorporación, pues lo que hicieron fue una narrativa de sus experiencias vitales, por decir así, sus mejores experiencias o incluso sus alguna anécdota negativa que les había pasado durante su vida, y la conclusión de la jornada fue que todos recomendaron a los alumnos que no desestimen el mar, que el mar tiene una imagen dura y mala, pero que económicamente es un sector muy bien pagado. Surgió la anécdota de que les decían a los críos que el puesto de un buen patrón de pesca, si estudias y si trabajas, vas a ganar más dinero que el propio presidente de la Xunta o que el propio presidente del gobierno. Vas a ganar más dinero y vas a tener un contrato a más larga duración, que no vas a depender de unas elecciones cada 4 años, ¿no? Es una anécdota que surgió y que resultó llamativa.
Pues claro, no depende de que a uno le vayan votando y renovando la confianza, sino de sus propios méritos y su propia profesionalidad. Intentan reclutar, al fin y al cabo, gente para el mundo de la pesca, que es muy necesaria para todos, porque son los que nos ponen el alimento encima de la mesa, y hay poco en tripulaciones y en mandos. A ver cómo se plantea esto en un futuro. 20 minutos pasan de la una del mediodía, estás en directo en Costa Viva, como siempre, hasta las 2 de la tarde, contando la información de nuestra comarca mariñalucense, occidente asturiano, hoy preocupados por los asuntos laborales, bueno, como tantos otros días, por los asuntos reivindicativos, que son una nota habitual en nuestras vidas y en nuestra comarca, y por las situaciones de esas empresas que están en este momento en la cuerda floja, tanto Vestas como Alcoa. Pero además de eso, además de la situación de estas empresas, hay otro tipo de asuntos que nos preocupan en la Mariña, por ejemplo. Son cuestiones como el alejamiento de los servicios de la ciudadanía con la informatización de todo, o por ejemplo el cierre de las sucursales bancarias, luego las difíciles situaciones que tenemos a la hora de ir de un sitio para otro, porque nuestras infraestructuras siempre han estado un paso por detrás, o varios por detrás de otros lugares, y tantas otras situaciones que nos podrían dificultar la vida si no fuera porque la gente en la Mariña está feliz, está cómoda, saben que están en un lugar fantástico y que tiene muchas posibilidades, pero sí que parece que a veces somos el hermanito bobo del resto de Galicia o de la provincia. Bueno, pues en ese sentido se ha convocado una huelga general para el próximo 17 de noviembre. La han convocado los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, UGT y CIGA. 17 de noviembre para organizar una huelga general de ámbito comarcal. Consideran que la situación es crítica, la más grave, y aducen la falta de inversiones en los presupuestos presentados por tanto la Administración Central como la Administración Autonómica. Hablan de 24 horas de paro durante todo ese día 17 y también prevén realizar una manifestación que estaría por el momento por concretar. De esto te vamos a hablar enseguida, porque la han presentado hace apenas un ratito en Viveiro, en el edificio de sindicatos, esos sindicatos mayoritarios. En cuestión meteorológica, ya ves, tenemos buen día, luz el sol, cielos despejados, 15 grados de temperatura en Ribadeo, la tarde va a quedar buena, cielos despejados igual, y viento en calma. Mañana miércoles 27 de octubre, vientos débiles del suroeste y subida de temperaturas hasta los 21 grados que podríamos llegar, con cielos despejados y también sol. Y en la carretera, sin problemas. Para mañana, por cierto, nada de lluvia, según el pronóstico de Meteo Galicia. Un consejo publicitario y te hablamos de esos asuntos laborales y de la huelga general que se ha convocado para el 17 de noviembre.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Si estás pensando en renovar tu hogar y buscas calidad, diseño y asesoramiento personalizado, el resultado final lo obtendrás en Ribamueble, en Ribadeo. En Ribamueble disponemos de una amplia exposición con todos los estilos, las mejores marcas en colchones, los mejores diseños en cocinas. En Ribamueble somos especialistas en fabricación de todo tipo de muebles a medida. Te amueblamos todo tu hogar, desde la cocina hasta el baño. Montaje y transporte gratuitos. En Ribamueble te ofrecemos financiación a tu medida. Estamos en Ribadeo, en calle Virgen del Camino 9 Bajo. Visítanos, estaremos encantados de asesorarte.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica, que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casariego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Vamos a ello, seguimos hablando de esa situación, esa huelga general que está convocada para el 17 de noviembre en la Mariña. 24 horas de paro, es lo que convocan los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, UGT y CIGA. ¿Por qué? ¿Por qué esa huelga general? Nos lo explica el responsable Xorxe Caldeiro.
A motivación, digamos, que nos leva a convocar esta folga xeral é que despois de das movilizacións que levamos feito durante anos, e sobre todo a última do ano pasado e a do 17 de outubro, reclamando infraestructura, reclamando inversións, reclamando que as administracións públicas invirtan aquí no, no so, na nosa comarca, pois vemos que unha vez máis volve ser fume, volve ser papel mollado, porque nos orzamentos do Estado, nos orzamentos da Xunta que se nos presentan, a nosa comarca volve quedar absolutamente invisibilizada. A nosa comarca non recibe ninguna das inversións que son precisas e que creemos que son fundamentais para manter o emprego que existe, para manter as industrias que existen, pero tamén para que se veñan novas inversións e novas empresas a instalar aquí na Mariña e crear máis emprego.
Así es, lo que necesitamos, que vengan inversiones, nuevas empresas a la Mariña y se cree empleo, como dice José Caldeiro, el responsable comarcal de la CIGAN. También nos habla de cómo va a ser, en qué consistiría toda esa jornada de huelga, que están hablando 24 horas de huelga.
A folga, lógicamente, lo que intentaremos será a paralización total da actividade económica da comarca e facer unha manifestación. Ainda non temos definido onde se vai celebrar nin a que hora, pero esa é a nosa intención, visibilizar ese paro e a nosa capacidade de loita, a nosa intención de seguir pelexando por o futuro da nosa comarca con unha gran manifestación tamén.
Ahí está, gran manifestación, 17 de noviembre, huelga general, 24 horas de huelga. ¿Implicados se ven o estarían todos los sectores, según destacan también, de los sindicatos? Porque esto nos afecta a todos.
Evidentemente, Vestas e Alcoa son dous exponentes máximos do que se pode perder nesta comarca, pero está claro que detrás de, o día después de que se amañe ou non se amañe a situación destas empresas, esta comarca seguirá tendo carencias, seguirá vivindo totalmente infradotada de infraestructuras, de inversións, de servizos que cada vez son menos, se centralizan máis, incluso servizos sanitarios, servizos como de oficinas bancarias, a Tesorería General da Seguridade Social, os MAC, es decir, estamos perdendo continuamente servizos nesta comarca que fan que nos estemos alonxando do século XXI, do que pretendíamos que fora este século XXI, e volvamos ao século XIX, prácticamente. Entonces, o que queremos é recuperar todos os servizos, recuperar esa potencialidade e que a nosa comarca volva a ser un referente e un motor económico para toda a provincia como foi hasta ahora.
Así estamos, estamos perdiendo mucho terreno y perdiendo también muchas comodidades de vida. Al final, eso de los pueblos vaciados va a ser toda Mariña vaciada, este paso. Bueno, siempre quedan unas poblaciones motores que son las más grandes, pero sí que es cierto que en contraposición están los concellos más pequeñitos donde poco a poco se van perdiendo esos servicios, esas oficinas bancarias, se van cerrando también negocios porque al fin y al cabo no da para el negocio y no da para subsistir. Es una situación complicada y ahí está el llamamiento. Huelga general, 24 horas de huelga general y también una manifestación por concretar 17 de noviembre. Seguimos hablando de otros asuntos también relacionados con esto del tema laboral, porque en el asunto de Vestas, pues desde la Consellería de Empleo, ya sabes que es María Jesús Lorenzana, la consellera, considera que la empresa Vestas no está por negociar, que en realidad lo que quiere es irse de aquí sin dejar competidor posible y, entre tanto, pues que ha dado un plazo así como de quedar bien apenas, que es simplemente testimonial de 4 días más de gestión, de negociación, de ERE, pero no parece que sea, pues que esté favoreciendo que haya una venta de la compañía a otras empresas. Ellos, desde la Xunta, localiza 8 que estarían pues capacitadas para hacerse con Vestas.
Hai 8 que son as que serían pois máis viables dende o punto de vista do obxecto social para poder adquirir esa factoría de Vestas en Viveiro. Estamos realizando os contactos coas empresas para avanzar nesa negociación, pero como digo, o tempo é moi moi axustado e a mesma empresa recoñeceu que períodos semellantes precisan de meses para pois levar a bo fin. Co cal, pois entendemos de novo que a empresa ten unha exclusiva objetivo que cerrar e ademais eliminar calquera tipo de competidor e polo tanto non quere facilitar esa búsqueda de comprador para continuar cos empregos e coa actividade.
Desde el Comité de Empresa los trabajadores tamén están descontentos con la actitud de Vestas y señalan que van a seguir luchando por el 100% de los empleos. Por otra parte, en Alcoa más de lo mismo, ahora se organiza una caravana hasta Burela este domingo que es 31 de octubre. El Comité de Alcoa ha convocado esa caravana bajo el lema Energía Solución, que tanto han venido utilizando en todos estos meses. La salida de vehículos propios de la gente en particular, está fijada para las 11:30 en Ribadeo, en la estación de autobuses, y en Viveiro, en el aparcamiento que hay al lado de la estación de autobuses, y luego a las 2 de la tarde será por finalizada esa caravana. Es decir, que entre las 11:30 y las 2 de la tarde puede que haya bastante colapso circulatorio por nuestras carreteras. 31 de octubre, nueva reivindicación de Alcoa, una caravana de coches. Hablamos ahora de asuntos de Ribadeo, cuando pasan 30 minutos de la 1 del mediodía, porque desde el Partido Socialista Marta Rey, la portavoz, solicita al equipo de gobierno que retomen el mercado semanal para la zona del centro del pueblo, donde siempre estuvo originariamente el mercado de los miércoles, porque ya ha pasado la pandemia, se ha levantado el estado de emergencia sanitaria y vendría bien para recuperar la actividad económica.
Está claro que a pandemia, ¿no?, a situación da COVID-19, xerou pois un novo estilo de vida, que pero foi momentáneo. Ahora, a semana pasada anunciáronse pois o fin de todas estas restriccións que estiveron vixentes esta semana pasada. Entón, cremos que o mercado ten que volver ao seu sitio original, porque a súa ubicación de sempre por historia, e ademais a nivel económico cremos que o necesitan tanto os placeiros como todo o entorno ao redor da Plaza de Abastos e do Pobo. Pois calquer ribadense que se está chegando agora, calquer mércores ao mercado, na súa ubicación agora no aparcamento municipal, pode darse conta que o volumen de xente que están a ter os comerciantes, tanto do propio mercado semanal como do resto de Ribadeo, non está sendo o mesmo. Entón, vendo que xa a situación é estable, que é favorable, que se pode facer, pois solicitamos ao Concello de Ribadeo que tome as medidas xa para reubicarlo de novo onde estaba.
Hai que dar a petición sobre esa vuelta al mercado semanal. Se la vamos a trasladar tamén al alcalde, que está con nosotros, a continuación, además de otros muchos asuntos que hai mucha tela que tratar en Ribadeo. Pero antes, un pequeño alto en el camino.
Se queres aforrar no combustible para o teu vehículo, merca en Ribadeo.
Ata o 14 de decembro, coas compras superiores a 10 euros no comercio e na hostelería asociados a CISA, recibes tarxetas aforro coas que che descontan 9 céntimos por litro de combustible na estación de servizo Valcarce de Ribadeo.
É unha iniciativa de CISA, coa colaboración do Concello de Ribadeo e de Grupo Valcarce.
Lembra, agora comprar en Ribadeo ten outra vantaxe, combustible máis barato.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablamos entonces con el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juana? Muy buenas.
Bueno, tenemos varios asuntos por ahí importantes en política municipal, en infraestructuras, en esta vida do povo. Un que eu considero moi importante que o tema dos garitos, porque falábamos moito da situación en que estaba esa estrada, que era pues un horror. Hubo moitísimos accidentes ahí, agora sí que quedou ahí en estado de revista. Outro día inauguraban, digamos, de forma oficial, ainda que eu penso que xa pasamos todos por aí alguna vez,
Sí, de feito, levábamos varios días de maneira semi-oficial ou oficiosa circulando todo o mundo. Realmente tivemos as vallas durante varias semanas porque tivemos que esperar a ter alta do suministro eléctrico para iluminar toda esta avenida nova, non? Que é unha rúa, pero realmente como se fuera unha avenida, porque dá moito uso, sobre todo ao tráfico pesado das parroquias do interior, que utilizan este vial pois para salir ás redes de comunicación importantes, autovías sobre todo, non? E durante estes meses sí que se notou a falta de ter este vial. Pero estamos moi orgullosos, porque teño que reconocer que deu moito traballo, primeiro para buscar a titularidade desta vía, que non era ninguna, era de FEBE. Logo despois tuvemos que falar con varios dos colindantes para que nos cederan unhas tiriñas que eran necesarias para que as cousas quedaran realmente ben, porque ás veces cando desde o concello facemos un camiño podemos intentar facelo ben ou normal, e iso depende moitas veces de se hai vontade dos colindantes de cesión de algúns tramos ou algúnas superficies pois para que as cousas vayan rectas e non tortas, etc. ¿No? Neste caso, eses colindantes comportáronse moi ben, atenderon a un interese público e o resultado, sobre todo co apoio económico da Diputación outra vez máis, pois puidemos resolver un problema que levaba varios anos e que éramos conscientes de esta problemática.
¿Quedaron satisfeitos os responsables das empresas que hai en esa zona, ademais, que teñen que sacar tamén por aí o seu material, ademais, distribuir?
Entendo que sí, porque que realmente a situación antes era prácticamente un carril de un único sentido, donde realmente había un doble sentido, e iso chegou a provocar varios accidentes, sobre todo de camións, e agora, a verdade, ver un vial de 10 metros con dous carriles para ir e para vir, con aceras, con alumeado importante de noite, con certo mobiliario urbano, pois realmente dentro da malla urbana pois é unha vía urbana e non unha corredoira como era antes.
Parece que llevan dar unha volta moitas máis rúas no concello de Ribadeo, incluso moito no centro. A ver, contenos cales son os proxectos, porque aí seguro que incomodar un pouco os veciños van incomodar, aínda que se xa para ben de todos.
Estou convencido que, lamentablemente, vamos incomodar tanto na vila como nas parroquias nos próximos tempos. Pero incomodar para ben, incomodar para facer obras, que sempre digo que para facer tortilla hai que romper ovos, e para facer obras hai que ter molestias. Pero realmente hai moitas partes da vila e das parroquias que necesitan unha volta. Son momentos complicados, son momentos que vimos dunha pandemia, pero levamos, créeme, confésoche, traballando intensamente nestes últimos meses, incluso cando non había moita actividade, estábamos intentando pois dar o mellor de nós e aproveitar hasta o último céntimo de diñeiro público para facer unha chea de cousas positivas para a vila e para as parroquias que se irán vendo nos próximos tempos. Eu solamente por decir varias, nos próximos días vamos empezar a aglomerar moitas dos proxectos que tiñamos nas parroquias, en todas as parroquias, tanto nas da costa como nas do interior. Aquí tamén, pois, poño por caso, nas catro calles, temos moitas queixas desde hai tempo, de que, en fin, son rúas moi transitadas, que levan moitos anos sin amañar, pois algúns adoquines están mal, algún granito está mal, ten caído xente, vámoslo replantexar de novo, igual que vamos amañar un novo tramo da rúa Antonio Otero, esta que vai ao muelle, que realmente está mal, nunca se lle tocou desde aí decenios, e como eso, pois, en outros ámbitos do ámbito urbano ou do ámbito periurbano, como pode ser pois o barrio de San Miguel, que estamos actuando nestes días, no outro lado, indo hacia Ove, na Rúa da Faxarda tamén, que vamos a actuar. En definitiva, bueno, pois agora que o tempo permite e con todos os procesos de licitación e de adxudicación ou ben rematados ou ben rematándose, pois de aquí a primavera pois vamos ter moitísimas obras que entendo que vai ser pois para ben dos veciños, aínda que sin dúbida vai haber ruido, vai haber polvo e vai haber molestias. Pero bueno.
E tamén pode choa, vaya, es que nos metemos no inverno.
Sí, 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 pero bueno, en todo caso, nunca hai un momento adecuado para facer as obras. Si é no brao, é que hai turistas, si é no inverno, é que chove, nunca é o momento, e as obras necesitan o seu tempo para facelo. Realmente preocúpanos concretar esta das catro calles, que non vai ser demasiado tempo, pero vai ser na arteria principal de Ribadeo, faremos o mellor posible, e a empresa estamos ben coordinados pois para molestar o menos posible, pero sabemos que vamos molestar.
E que hai da reparación do antigo consistorio, vaya, da reparación do xulgado de paz e demais. O Pepe dicía que van vostedes a paso de tartaruga, pouco menos.
Claro, se a Xunta nos axudara un pouco máis, pois igual podíamos ir un pouco máis rápido. Hai que recoñecerles que fixéramos un proxecto de 180.000 euros para amañar ese edificio, e o que sacamos en limpo é que solo nos daban 24.000. Evidentemente, reconstruir un edificio que é certo que é municipal, pero para darlle servicios a uns funcionarios que non son municipais, que son autonómicos, realmente que os seus xefes institucionais, a Xunta de Galicia, nos aporte 24.000 euros, pois non o podemos levar adiante. Que fixemos? Pois escoller este novo edificio que está rematándose, o antigo edificio da Telefónica, que nos, en virtude da permuta que fixemos coa parte que tiñamos na Torre dos Moreno, nos lo van a entregar, pois aí sí que queremos poñer o xulgado de paz. E, mentras tanto, a Xunta fixo o mínimo que tiña que facer, que era facerse cargo do seu persoal nun lugar mínimamente decente, nunhos baixos que tiña ociosos aquí nas vivendas sociais do parque, non? Así que, polo tanto, ese é o triángulo e o círculo de toda esta historia. Con todo, se o goberno da Xunta se avén a botarnos unha mão de verdade e non o pescozo, como fai moitas veces, pois seguramente o que o xulgado de paz lle poidamos dar unha volta, o xulgado de paz antigo, lle poidamos dar unha volta moito máis rápida, para orgullo de todos, tamén dos da Xunta.
Ademais que o edificio ben bonito. Xa que falou vostede, nomeou aí a Torre dos Moreno, que sabemos da Torre dos Moreno, para cando vai isto?
Pois gustaríame decir, e espero decir, e non equivocarme, que vai para dentro de pouco. Teño que decir que a empresa propietaria, mayoritaria da Torre dos Moreno, presentou hai uns meses un proxecto básico diante de patrimonio, porque todas as cuestións do casco vello teñen que ter un informe preceptivo e vinculante de patrimonio, que depende da Consellería de Cultura, aínda que agora teñamos o PEPRICH aprobado, dependa máis do Concello. Estes edificios singulares teñen que seguir tendo unha tutela autonómica. Os informes de patrimonio foi que estaba ben, pero que necesitaba uns cambios, que debían mellorar e debían precisar. Eses cambios foron feitos, foron enviados novamente a patrimonio e volveu a requerir unhos novos cambios a nivel de mellora, cousa que desde o Concello tamén compartimos coa visión que ten a Consellería de Cultura neste sentido. E constame que nestes días, pois a empresa propietaria, mayoritaria da Torre dos Moreno, está afanada en cumprir os requerimentos que lle mandou a Consellería de Cultura para que poida ter finalmente o informe, o visto e prace do informe de patrimonio, para que a Xunta de Goberno do Concello lle otorguemos a licencia de...
Bueno, moito papeleo, evidentemente, moito lío burocrático tamén. Faleme dos orzamentos da Xunta de Galicia. Precisamente nestas últimas horas o voceiro do Partido Popular sinalaba, Daniel Vega, son 2,3 millóns de euros e que vai haber unha partida moi importante para a reparación do hospital asilo que a necesita, pero que depende, claro, desa herencia do doutor Moreda.
Xa. Ben, pois oxalá nos cubran de cartos como se foran cimos, pero non sei eu si a cuestión será así, porque vexo que debe meter hasta as nóminas dos profesores en esas cifras que nos dan. En todo caso, é moi fácil. Con ir pasando o tempo, vamos ver que realmente hai de todo eso. Porque iba a ser moito para o campo de fútbol e logo de 420.000 viñeron 40.000. Iba a ser moito para a rúa da estación, que falamos aí un momento, e ao final viñeron cero. E tamén nos pasa agora coa tubería da auga, que vamos a saber dentro de pouco canto van poñer desde a Xunta de Galicia para os concellos de Trabada e Ribadeo que poidamos renovar a acometida de auga. E logo especialmente tamén estou moi interesado en ver realmente canto van a poñer no hospital asilo, porque efectivamente hai que ter en conta de que na nova residencia non puxeron nada, cero. Non puxeron nada. Chegaron a ofrecer 500.000, costou 2,5 millóns. Chegaron a ofrecer 500.000, cando é unha competencia máis autonómica que municipal, e ao final acabarán dando cero. Espero que aquí, como mínimo, desde logo, dado que o proxecto costa 1,5 millóns de euros, e que a herdanza, si vendemos o piso xunto co que temos no banco, pois andará en torno aos 800, que menos quedará a parte restante. Xa non temos en conta que no 1,5 millóns que costa o proxecto non está contemplado o equipamento, que eso sería a maiores, porque si amañas algo de maneira intensa, non llevas poñer pois as camas de hai 30 anos, ou os sofás, ou as mesas de noite, por poñer por caso, hai que poñer un novo mobiliario. E iso non está valorado aínda, pero si nos centramos no continente, digamos, na obra en sí, 1,5 millóns de euros. A ver canto acaban poñendo. Aínda que poñan todo, non sería nada co que teñen que coa débeda histórica en materia de servicios sociais. Pero vámoslo ver, vámoslo ir vendo pouco a pouco. E, igual que digo unha cousa, digo outra. Si cumplen, pois os parabéns e sacámonos o sombreiro.
Xa que estamos a falar tamén da oposición, falemos de outra rama da oposición, do Partido Socialista, que vende reclamar unha bella reivindicación tamén, que volva o mercado semanal para o centro do povo. De eso, que?
A ver, cambiamos do centro do povo para outra parte céntrica do povo, que é o aparcamento público, por unha cuestión de que houve unha pandemia, non porque nos erguemos un día no goberno municipal e dixemos vamos cambiálo. Sí que é certo que hai un debate eterno sobre onde debe de estar o mercado, e hai xente que lle parece que onde estaba pois era un sitio demasiado constreñido, demasiado comprimido, demasiado xunto, e que non se podía poñer correctamente, e hai outra parte da xente que dice que eso funciona moito mellor así. Son respetables as dúas posturas. Durante esta pandemia, por unha cuestión de obriga legal e moral, tuvemos que manter a distancia de separación, igual que en todas as ordes da vida durante este ano e pico. Agora iso está desaparecendo, ou xa desapareceu, aínda que levamos a máscara e hai unhas certas recomendacións. Pois agora, con calma, vámoslo estudar. Non vamos a decir que o vamos a deixar, nin vamos a decir que o vamos a cambiar mañá. Vámoslo estudar, vamos a consensualo na mellor das maneiras, o mellor posible, porque sabemos que aquí non vai haber unanimidades de ninguna das, de entre deixalo ou cambialo. Vamos estudalo, vamos preguntar, digamos, a todos estes vendedores, ambulantes, e a ver cal é a súa opinión mayoritaria, e en función de eso, e tendo en conta tamén os criterios da policía local e os criterios de seguridade e os criterios sanitarios, pois decidiremos si perdura aí ou se o volvemos a trasladar aquí ao mercado tradicional.
Bueno, pero en todo caso non é un debate pechado, aí existe alguna posibilidade, existe posibilidade.
Por suposto.
Perfecto. Pois, claro, habría moitísimas cosas das que falar, pero bueno, parece que teñen vostedes agora xa máis proxectos, máis asuntos culturais, máis asuntos lúdicos, formativos, porque esa pandemia vai quedando atrás. Outro día tiñan un obradoiro de elaboración de pan, que saiu moi ben, e teñen previstos outros tamén moi interesantes, de cosméticos, de non sei que, sí, penso que isto lle gusta a poboación, non?
Sí, porque evidente, a ver, é moi importante amañar camiños, facer rúas, todo isto, a infraestructura tamén, pero é moi importante servicios e dar e posibilitar a relación social, e posibilitar o encontro. Realmente, cando levamos un ano e medio prácticamente pues, ou recluídos, ou indo ao traballo e volvendo, pois que teñen traballo, ou indo a compra e volvendo, e non ter moita relación social, e iso non é bon como sociedade. Desde o Concello podemos facer o que está na nosa mão, e o que está na nosa mão tampouco son milagros, pero sí que queremos, especialmente para as parroquias, estamos facendo unhas píldoras formativas con ánimo pues, instructivo, con ánimo didáctico, con ánimo social, e quizáis con ánimo de que alguén se encende a bombilla e de aí pues, sale un proxecto laboral ou un proxecto económico importante, ¿no? Facendo pequenas actividades, pues, este fin de semana tocou nas Anzas un obradoiro de como facer pan, con éxito de participación de xente das Anzas e de fora tamén dese núcleo, e van a seguir con outros en outras parroquias, fomolos poñendo por algunhas outras, pues, por Ove, por Vila Selán, por non lembro agora mesmo algunha, en Remourelle, vai haber de queixo, vai haber de elaboración de cervexas, de elaboración de cosméticos, e non me acordo, creo que me queda outro que non me acordo agora mesmo. Pero tamén, no día de hoxe, licitamos esta actividade moi demandada e moi querida por moitísima xente, especialmente maior, aínda que non ten por que ser necesariamente maior, que aquí como de 20, que son actividades socioculturais e tamén de actividade física nas parroquias. Entón, bueno, pois pola magnitude económica, son uns 50.000 euros o ano, ten que ser unha licitación aberta, fixemos as bases e no día de hoxe publicanse. E agora todas as empresas interesadas pois poden, digamos, bueno, pois propoñer a súa oferta económica para que isto poida ser un feito enseguida, a ver si antes de que acabe o ano podemos empezar con este proxecto, que é sobre todo de darlle aliciente a moitas persoas para buscar relación social nas parroquias e nos teleclubes, como digo, de titularidade municipal, que tuveron o seu aquel como centros educativos hai moitos anos, ou como centros de ir ver a tele, por eso se chaman teleclubes, pero que agora pois queremos seguir actuando en eles e tamén queremos seguir mellorando neles, pois para poder facer todo este tipo de actividades, agora que se foi o COVID, o que está marchando.
Ah, perfecto, pois un poquito de vida que sempre nos ven ben. Moitas gracias por estar hoxe aquí, hai moitísimos temas, pero bueno, pues ya para otro día, ¿no?
Hay muchísimos temas, hay muchas necesidades, os recursos son escasos, pero temos moita ilusión. E ademais, eu particularmente confío en que a Diputación sempre nos axuda e estou, bueno, pois teño unha sensación de que a ver si para o ano que ven a Xunta tamén cae do guindo e nos axuda de verdade.
A ver se podemos dar esa gran noticia de que hai entendemento entre ambas administracións, que sería fantástico.
Oxalá, polo Concello de Ribadeo non vai ser, non vai ser o problema, quero decir.
Gracias, gracias. Cincuenta minutos para las 2 del mediodía. Escuchas en estos momentos Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Bienvenido. Si te incorporas ahora a esta sintonía justo desde COPE, te recuerdo que la información siempre más amplia, Costa Viva en COPE Más de la Costa, está en el 88.8 de la FM desde las 12:30 del mediodía hasta las 2. Te vamos desarrollando en ese tiempo informativo, en ese tiempo de radio, esas noticias que marcan la actualidad de nuestra zona y que a todos nos tienen muy preocupados. Noticias dentro del ámbito laboral, el ámbito económico, el ámbito industrial. Y ojito, porque también hoy te vamos a hablar de una estafa que se viene produciendo bastante en los últimos tiempos, muy habitual. Te han llamado, si no te van a llamar, y si no puede que te llamen, ya te avisamos, de una, bueno, por teléfono, diciéndote que te llaman de Microsoft o de Microsoft, un señor o una señora con acento extranjero, normalmente diciendo que tienes un virus en el ordenador y que quieren entrar en el ordenador de forma remota y que te lo arreglan. Bueno, pues de eso no te puedes fiar para nada, ¿eh? Vamos a hablarte de todos estos asuntos. Empezamos con asuntos industriales, asuntos económicos y huelga. También huelga, que nos detalla Baruc Domínguez.
Los tres sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, UGT y CIGAN, convocan una huelga general para el próximo 17 de noviembre. Una huelga general en toda la comarca de A Mariña. Una huelga que es la primera que se desarrolla aquí en el ámbito comarcal. Serán 24 horas de parón durante todo el día 17, en el que también se realiza una manifestación aún por concretar. Nos explicaba las motivaciones Xorxe Caldeiro, de la CIGA.
A motivación, digamos, que nos leva a convocar esta folga xeral é que despois de das movilizacións que levamos feito durante anos, e sobre todo a última do ano pasado e a do 17 de outubro, reclamando infraestructura, reclamando inversións, reclamando que as administracións públicas invirtan aquí na nosa comarca, pois vemos que unha vez máis volve ser fume, volve ser papel mollado, porque nos orzamentos do Estado, nos orzamentos da Xunta que se nos presentan, a nosa comarca volve quedar absolutamente invisibilizada. A nosa comarca non recibe ninguna das inversións que son precisas e que creemos que son fundamentais para manter o emprego que existe, para manter as industrias que existen, pero tamén para que se veñan novas inversións e novas empresas a instalar aquí na Mariña e crear máis emprego.
Con respecto a esa convocatoria de huelga, recordamos, el 17 de noviembre aún no está concretada la manifestación, pero sí que piden la implicación de todos los sectores mariñanos. Así se desarrollará ese día.
A folga, lógicamente, o que intentaremos será a paralización total da actividade económica da comarca, e facer unha manifestación. Ainda non temos definido onde se vai celebrar, nin a que hora, pero esa é a nosa intención, visibilizar ese paro e a nosa capacidade de loita, a nosa intención de seguir pelexando por o futuro da nosa comarca, con una gran manifestación también.
Pues esa gran manifestación, esa convocatoria de huelga general, como decíamos, 17 de noviembre en toda la comarca de A Mariña. Y antes de eso, desde Alcoa harán una caravana hasta Burela este domingo 31 de octubre. Saldrán con vehículos propios a las 11:30 de la mañana desde las estaciones de autobuses de Ribadeo y de Viveiro. Darán por finalizado el acto a las 2 del mediodía. Desde el comité de empresa, José Antonio Zan dice que la lucha continúa, pero hoy se mostraba optimista.
Yo creo que va a salir a favor y que algún hecho va a hacer cambiar al gobierno de idea y va de una vez por todas a verse obligado a no ser el único que no quiere hacer la operación. Porque recordemos que sus socios de gobierno, la Xunta de Galicia, la oposición y todo el mundo está pidiendo esa intervención de la SEPI para poder hacer la operación y seguir produciendo aluminio primario en España.
Veremos qué pasa con Alcoa mientras hablamos también de Vestas. Ayer, tercera mesa industrial desde la Xunta de Galicia han iniciado contactos con empresas para buscar un posible comprador para la fábrica de Viveiro. 8 serían viables desde el punto de vista del objeto social de la factoría. A pesar de esto, desde la Xunta han apuntado que los actuales responsables de la fábrica parecen tener como único objetivo cerrarla. Escuchamos hoy a Francisco Conde, vicepresidente económico de la Xunta.
Una evidencia é a falta de vontade por parte de Vestas de dar unha solución industrial a este proceso, e noso que esperamos nestes momentos é que hace un traballo conxunto por parte tamén do goberno para poder identificar calquer tipo de alternativa.
El comité de empresa también ha acusado a la compañía danesa de no mover un solo dedo para facilitar la venta de la factoría de Chavín. Y cerramos hablando también de otro asunto no industrial, pero que preocupa a la ciudadanía, no solamente de la comarca de Amariña, sino de toda la provincia de Lugo. Se ha detectado que bajan los delitos comunes, pero suben las estafas telefónicas. Así llamaban esta mañana a nuestro compañero de COPE Lugo, Chema Núñez Losada.
Hacen a ordenador, es muy, muy infectado, ¿vale? Así que Microsoft llama directamente para proteger su ordenador y de las soluciones, ¿vale? Ahora, señor, tú dígame, en este momento, tu ordenador está encendido, ahora estás apagado, tú dígame.
Sí, sí, está encendido, sí.
Importante en este tipo de casos hacer caso omiso y sobre todo no facilitar datos personales y cuentas bancarias, por supuesto.
Pues ya lo saben, no se fíen. 4 minutos para las 2.
Este outono visita a Mariña Lucense.
Faino nas terceiras xornadas de portas abertas das rutas de artesanía, que terán lugar do 29 ao 31 de outubro e do 12 ao 14 de novembro.
As actividades son gratuitas.
Reserva en turismo@marinalucense.gal ou no teléfono 636-737-608.
E lembra que ata a primeira fin de semana de decembro segue o programa de roteiros A Mariña en Ruta. Máis info en amarinalucense.gal.
Son iniciativas da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo.
Hay otros asuntos que también tratamos en nuestra comarca y algunos bastante más amables. Por ejemplo, la iniciativa de una residencia de mayores en Xoven, la residencia San Bartolomé, o de los mayores que están, bueno, pues en ese momento residiendo en ese centro de Xoven. Ellos han empezado a elaborar unos imanes con forma de plátano, porque lo que quieren es recaudar fondos para ayudar a La Palma, a los damnificados por la erupción del volcán. Ya llevan un piquito recaudado, pero lleva un poquito tiempo vendiendo los imanes. Desde el 13 de octubre los venden a solo 1 euro y llevan 132 euros, así que invitan a todo el mundo a colaborar con ellos, a que compren los imanes con forma de plátano y todo lo que recauden se va a ingresar en la oficina bancaria del Cabildo de La Palma, porque según destacan desde esta residencia, esas personas mayores son las que mejor saben lo mal que se puede pasar, los momentos difíciles que hay que superar en la vida, porque ellos vivieron una guerra, una posguerra, represalias posteriores y todas las vicisitudes de la edad. Desde la residencia de mayores de Xove, poniendo su granito de arena por La Palma. En la actualidad municipal en Ribadeo, desde el Partido Socialista solicitan al equipo de gobierno que ahora que ha pasado la emergencia sanitaria y parece que hemos dejado la pandemia atrás, vuelva el mercado semanal, el de los miércoles, al centro del pueblo para dinamizar la localidad y ayudar también a los placeros. Por ejemplo, Marta Reyes, la portavoz del PSOE.
Está claro que a pandemia, non, a situación da COVID-19, xerou pois un novo estilo de vida, pero foi momentáneo. Ahora, a semana pasada anunciáronse pois o fin de todas estas restriccións que estiveron vixentes esta semana pasada. Entón, cremos que o mercado ten que volver ao seu sitio original porque a súa ubicación de centro por historia e ademais a nivel económico cremos que o necesitan tanto os placeiros como todo o entorno ao redor da Plaza de Abastos.
Incluídos los vecinos, le hemos preguntado al alcalde, no dice ni que no ni que sí, sino que se estudiará con tiempo ahora que parece efectivamente que se está dejando el coronavirus atrás. Y un apunte sobre la televisión. Isabel Rodríguez, la subdelegada de gobierno, recuerda a las comunidades o comunidades de vecinos que hasta el día 31 se pueden solicitar las ayudas que da el gobierno para la adaptación de las antenas televisivas.
Quiero recordar ya a las comunidades de vecinos que hasta finales de este mes pueden solicitar las ayudas
que dá o goberno de xeito directo a estas comunidades de propietarios polos custes da adaptación das antenas de televisión debido ao cambio de frecuencias do segundo dividendo digital. A xestión desta convocatoria, que conta cun presuposto de 10 millóns de euros, corresponde á entidade adscrita ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital, Red.es.
Continúa ahora informada la sintonía de COPE. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.